Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 279, capítulo antes de llegar a la recta final de los octavos de final de la Champions, buscando los cuartos tanto el Real Madrid en campo del Nápoles como el Barça en casa contra el Paris Saint-Germain. Estas dos eliminatorias bajo el foco enseguida en este programa y también las otras dos eliminatorias que hay esta semana en la Champions, en los octavos de final, porque ya sabéis que la semana que viene es el turno del Atlético de Madrid y del Sevilla. Ya sabéis, seguro también, que esta semana el bloque de fútbol inglés va aparte. Hemos esperado que termine el West Ham-Chelsea, partido de lunes en la Premier. Y muchas cosas que comentar en el programa, aparte de los octavos de final de la Champions y de los octavos de final, partidos de ida de la Europa League, y con el Celta también buscando los cuartos de final. El adiós de Roger Smith, el entrenador del Bayer Leverkusen y próximo rival del Atlético de Madrid en la Champions. Por supuesto, analizar al Nápoles. Por supuesto, muchas cosas de Sudamérica, de Padilla y muchas otras cosas más. Los mejores con Carlos Mateos. Ya está por aquí también David de la Peña preparado. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Javi Rodríguez en la parte técnica y Antonio Pérez del Cható en la producción del programa. Este es el Rincón del Fútbol Internacional en COPE. This is Football.
Este martes, desde las 8:15, la Champions. Vuelta de los octavos de final.
Creo que el Madrid va a sufrir en la vuelta.
Nápoles, Real Madrid.
Vuelta en San Paolo el día 7 de marzo.
Los de Zidane buscan el pase en San Paolo.
Colorín colorado.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Este partido se ha acabado.
Somos Tiempo de Juego.
Somos. Escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Puedes ganar hasta 1.000 euros.
Vamos allá, señor Carlos Mateos, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Ha votado la gente en masa esta
como
semana?
Como siempre, han votado muchos a sus favoritos de este mes para aspirar a ese premio, que es la suscripción anual a la revista Líbero.
Suculento, de revista. Suculento premio.
Pedazo de revista.
Premios Líbero, gracias a los compañeros y amigos de esta casa, de la revista Líbero, Premios Líbero de febrero. Ha votado la gente a los candidatos que les habíamos dado, que les había propuesto Carlos Mateos, o a los que les ha dado la gana. Uno por línea. Y ahí está el recipiente opaco,
sí,
preparado.
Ha cambiado un poco de sistema, ¿no? Antes era como un bote, ahora es como un estuche, muy práctico, que además me permite guardar el bolígrafo.
Escolar o de instituto, ¿no?
Más o menos, por decirlo de alguna forma.
Muy bien, pues vamos a anunciar primero a los ganadores. ¿Quién ha sido el premiado como mejor portero del mes de febrero según nuestra audiencia, Charlie?
Gianluigi Buffon, de la Juventus de Turín.
Muy bien, buen premio, prestigioso premio. Mejor defensa, premio Líbero al mejor defensa del mes de febrero para
un compañero suyo, Leonardo Bonucci, de la Juventus de Turín.
Muy bien, muy juventino, el palmarés, de momento.
De momento, pero verás ahora.
Mejor centrocampista del mes de febrero, premio Líbero para
un rival, Rayan Nainggolan, de la Roma.
Muy italiano, De momento.
Ya verás.
Premio Líbero al mejor delantero del mes de febrero, ¿para quién, Charlie?
Para un compañero de Rayan Nainggolan, Edin Dzeko, de la Roma.
Pues sí, efectivamente, dos Juve, dos Nápoles, muy italiano. David de la Peña estará orgulloso. Como no puede ser de otra forma.
Sí. No, y merecido, además.
Merecido,
francamente bien. Y bueno, jugador de primera fila. Ya está resurgiendo ahí el fútbol italiano.
Poco a poco. Resurgiendo y haciendo cada vez más adeptos. Bueno, recipiente opaco. Extraiga usted una papeleta.
Le voy a dejar la mano inocente a David de la Peña.
Ah, muy bien.
Responsabilidad.
Sí, muy bien.
No sé si podrás asumirla.
Creo que sí. Sí, momento, sí, sí, puede, podido, sí puede. Podido,
confirmamos podido. Que puede.
Ha removido bastantes papeles.
Vamos a ver.
Soy testigo ocular.
El premiado es Antonio Chiese Natale, que votó por Facebook.
Antonio Chiese Natale, que puede ser su nombre real o un...
Y muy acorde con los ganadores. Del...
Sí, es verdad. Sí, sí. Viene muy a colación.
Sí, además, perfecto.
¿Ha votado, has dicho, por Facebook?
Ha votado por Facebook, eso.
Bueno,
es.
Pues enhorabuena, Antonio. Nos ponemos en contacto contigo y te mandaremos las cuatro revistas pertinentes correspondientes a este próximo año. Revistas de Libero que siempre tienen contenido y muy futbolero y muy cultural, muy con ese toque cultural que tanto nos gusta. Muy bien, Charlie, te quedas, ¿no?
Hombre, por supuesto. Programa. ¿Dónde voy a estar mejor que aquí?
Vamos allá. La Champions.
Maldini juega en This is Football en COPE.
Tiempo de Champions, tiempo de decisión de los octavos de final. Vamos a saber qué equipos pasan a cuartos de final de los dos que están en liza esta semana, de los dos españoles, del Madrid en Nápoles el martes y del Barça en casa contra el Paris Saint-Germain en una tarea que se antoja muy, muy complicada, más que nada porque nadie se ha visto en la tesitura de tener que remontar, o nadie lo ha conseguido, mejor dicho, remontar cuatro goles en contra en una competición, en una eliminatoria de competición europea. Movistar Plus, Maldini Plus, hola maestro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí estamos, vaya semanita que tenemos por delante.
Apasionante, ¿eh?
Sí, sí, sí. Apasionante. Bueno, por precisar un poco lo que comentabas, que es verdad lo que dices, en realidad se ha remontado algún 5-1, es decir, cuatro goles de diferencia sí se ha remontado.
Un 4-0, es verdad.
Un 4-0 nunca se ha remontado, es decir, lo que el digamos que lo que tiene que hacer el Barça no lo ha hecho nadie jamás en la historia. O sea, imagínate la dimensión de la hazaña que tiene que hacer el Barça. También te digo, y ahora vamos a hablar de ello, que salir tan impresionado del partido contra el Celta, que después del partido de ida, en el partidazo con Juanma y contigo y con Paco, con todos, comenté un 1% para el Barça. Y ahora ya lo veo un poquito, a lo mejor ya me puedo ir a un 6%, una cosa así, tampoco es que lo vaya, esté hecho ya, pero sí veo alguna posibilidad más, ¿eh? Algún resquicio más.
¿Qué pasa, que viste al equipo más conjuntado, más junto, a Messi más desatado, a Neymar sí. con calidad, lo viste todo
bueno,
eso?
Bueno, vi, es que en el campo se ve mucho mejor, lógicamente, el nivel de un equipo. Vi un equipo que presionaba muy bien, vi a un gran Busquets, pero gran Busquets, el mejor Busquets de la temporada. Y vi un equipo que movía la pelota con mucha velocidad, muy bien Rakitic, y también es verdad que hay una cosa importante, y es que esa especie de marcajes individuales que hace el Celta, que es un poco estilo Bielsa también, cuando tienes tanta calidad, digamos que el primer gol, por ejemplo, Messi, recibe de espaldas, tiene cerca a Roncaglia, que es el que le está marcando en ese momento, y ya se gira y tiene todo el campo a favor, porque los demás están persiguiendo a sus pares. Con lo cual el PSG no va a hacer eso, no va a cometer ese error, con lo cual va a ser mucho más difícil, digamos, exprimir tanto talento individual que tiene el Barça. Pero aún así, es que se le puede hacer muy largo el partido del Paris Saint-Germain si no es capaz de marcar un gol. Se habla mucho del gol del Barça en el primer tiempo, por supuesto que es muy importante que marque en el primer tiempo un par de goles, pero si no marca el PSG en los primeros 45 minutos y el Barça va ganando al descanso, aunque solo sea por un gol, yo creo que va a haber opciones, ¿eh?
Seguida vamos a hablar con el compañero de Vinalen Valnegri de cómo ve el Paris Saint-Germain, pero lo que nos podemos imaginar, Julio, es un partido en el que el Barça salga muy fuerte, arriesgando mucho, muy valiente y también concediendo mucho espacio atrás. Que
claro.
Eso también lo tendrá cuenta, por supuesto, Emery a la hora de plantear el partido, ¿no?
Claro, claro. Yo creo que Emery no va a variar el 4-3-3 habitual, que sabes que lo hace prácticamente siempre. Yo creo que es duda Di María, pero finalmente yo creo que si juega al final va a ser titular por la velocidad que tiene Di María y por lo que trabaja también sin balón.
Lo bien que lo hizo en el partido
y
de ida.
Lo bien que lo hizo, sí. Entonces yo creo que Emery es consciente de que el Barça tiene que ir sin red. Que es una de las grandes dificultades. Que el Barça pueda hacer cuatro goles a cualquier equipo del mundo lo sabemos todos. A cualquiera, ¿eh? No hay ninguna discusión que eso el Barça es capaz de hacerlo.
Es verdad.
Lo difícil es que el Paris Saint-Germain no acierte en las que va a tener, porque es evidente que va a tener algunas, porque el Barça se va a desproteger mucho. La única opción que puede tener el Barça en ese sentido es que si hace dos goles pronto, de repente, te encuentras con 2-0 a mitad de camino y a lo mejor hay un momento en el que deja de arriesgar tanto, pensando que hay mucho tiempo, o sea, para que el partido madure un poquito más, ¿no? Pero bueno, es realmente muy difícil, pero después de ver el nivel de Messi, el nivel de Neymar, cómo estuvo Busquets, cómo estuvo Rakitic, yo sí veo alguna esperanza en el Barça, francamente, sí.
¿Alguna esperanza de remontar? Que en todo caso pasa por ver a un Messi a un máximo nivel. O sea, pasa por
sí,
ver
claro.
a un Messi... Tú decías, vimos a un gran Busquets, que eso no pasó en partidos anteriores y, por supuesto, en el partido del Parque de los Príncipes, pero un gran Messi, un gran Neymar, un gran Suárez, que esa delantera esté enchufada es un requisito indispensable.
absolutamente indispensable. Luego Neymar, por ejemplo, el otro día contra el Celta fue impresionante, porque era ese desborde que él hace, pero además muchas veces Neymar le pierden de verdad muchos gestos, quiere jugar un poco para la grada, que es una cosa que le pasa a veces a Neymar, en ese sentido del espectáculo que él tiene, pero ayer todo lo que hizo fue dañino para el rival, y eso es otra posibilidad también. Lógicamente el Paris Saint-Germain también va a tener que estar muy exigido en defensa, ¿no? Y la posibilidad de cargar con tarjetas a un jugador del Paris Saint-Germain pronto y que eso les obligue a jugar mucho más, a frenarse mucho más, todo ese tipo de cosas son las que tiene que manejar el Barça. Insisto, estamos hablando de una posibilidad pequeña, porque remontarle 4 goles a un equipo del poderío del Paris Saint-Germain, que si viene con 4 goles es por algo, o sea, no es que se los haya... Es que fue muy superior al Barça, es decir, estamos hablando de un equipo realmente muy potente en Europa, entonces es muy difícil, pero yo sí creo que alguna posibilidad tiene. Tiene que estar muy bien en el remate Luis Suárez, eso es fundamental, tiene que estar especialmente inspirado Messi, tiene que hacer uno de los mejores partidos de su carrera, pero que es capaz de hacer, y tiene que estar muy bien Neymar. Y a partir de ahí, con el equilibrio que le da Busquets en el medio campo, más Iniesta, que me imagino que será titular, más Rakitic, y la presión adelantada que puede hacer el Barça para recuperar cerca del área del Paris Saint-Germain, digamos que por lo menos... hacer que se tambalee el Paris Saint-Germain es muy probable. Otra cosa es que sea capaz de remontar, ¿no?
Ha cambiado el sistema Luis Enrique para adaptarse mejor a los problemas que tenía el equipo. Ese 3-4-3 está funcionando mejor.
Sí.
Y una de las cosas que... una de las reflexiones que dejó el partido de ida, Julio, fue que no habíamos visto, por lo menos me quedé con esa sensación, muy marcada. Yo no había visto con Blanc al equipo tan tan serio, tan competitivo, tan fiable, salvo en la eliminatoria a lo mejor contra el Chelsea, que lo eliminaron en la... no sé si fue la temporada pasada o fue la anterior.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que en la sensación de... con Blanc casi siempre en el PSG daba la sensación de ser un equipo con excelentes futbolistas, que los tiene, por supuesto, que comprados a base de talonario, porque es un equipo muy poderoso económicamente, pero que le faltaba verdaderamente esa sensación de equipo poderoso como tal, de bloque, ¿no? Y el otro, ya sabemos que Emery es capaz de hacer eso, porque lo ha hecho en el Sevilla con una plantilla pues inferior, lógicamente, a la que tiene el Paris Saint-Germain. Entonces, el otro día sí vimos esa sensación de equipo, de bloque de verdad, de ocupación de espacios, de que cada jugador sabe perfectamente lo que tiene que hacer, de que nadie se equivoca, y eso, lógicamente, es lo que le hizo ser tan superior al Barça. En ese sentido... la verdad que es muy difícil realmente que el Barça pueda superar esta eliminatoria, pero aquí la clave es hacer que se tambaleen el equipo francés, y si es capaz de hacerlo, a partir de ahí sí puede haber alguna posibilidad.
¿Qué van a ver los amantes de la buena televisión y del fútbol esta semana en Fiebre Madrid?
Bueno, hoy tenemos un programa para mí muy especial, creo que te lo comenté la semana pasada. Hoy tenemos de invitar a José Ángel de la Casa.
No, ¡hombre! Si te lo dije,
pero bueno, a ver, yo que tengo 50, voy a cumplir 50 años, que soy ya bastante mayor.
Sí.
Yo crecí escuchando a José Ángel de la Casa. Yo siempre digo, sin ningún reparo, que para mí es un referente absoluto en todos los sentidos, incluso en mi vida, porque yo, como apasionado del fútbol, cada vez que escuchaba a José Ángel es que empezaba la fiesta, porque era el único narrador que había en televisión, porque solo había un canal o dos canales. Entonces era un poco el oír su voz era que empezaba un partido, y yo siempre le he admirado muchísimo, le conozco personalmente, es una de las satisfacciones de mi vida, sinceramente, tener una gran relación con él personal, y por fin, después de tantos años, voy a hacer un programa con él, y es una cosa que me hace una ilusión que no te puedes ni imaginar. Va a venir hoy al plató.
Qué bueno.
Y vamos a hacer un programa con él sobre los mejores partidos que él ha narrado. Por ejemplo, vamos a hablar mucho del partido de Heysel, como la final de Heysel, que es el partido más triste que ha narrado en su vida. Vamos a hablar de la final del Mundial 82, que es la primera final de Mundial que él ha narrado, por ejemplo. El primer partido de un Mundial que él narró, que fue Italia-Francia del 78.
Qué bueno.
Un montón de detalles de su carrera que nos va a ilustrar, nos va a contar mil anécdotas, y vamos a hacer un programa muy especial con él. Para mí, un programa de los que más me apetece hacer en mi vida, vamos.
Pues mira, me la dejas votando. Después de ver esa entrevista, los oyentes de This is Football, si quieren, pueden recuperar el programa especial que hicimos con José Ángel en su pueblo de Toledo.
Sí.
Una charla muy, muy reposada también y muy... muy extensa, que publicamos en junio, me parece, el programa, ¿verdad, Chato? Claro. En junio del año pasado. Así que después de verse la entrevista en televisión, también pueden recuperar el podcast de This is Football si quieren,
pues,
porque también merece la pena.
Seguro que sí. Va a ser un programa muy especial, y bueno, tenemos a una leyenda en el plató.
Sí, señor, una leyenda.
Al plató de Madrid ha venido Ronaldo, por ejemplo, ¿eh? Ronaldo Nazario, el brasileño, que es una leyenda del fútbol. Y también hoy, además lo voy a decir así, mira, en este plató ha pasado Ronaldo, yo que sé, Valderrama, han pasado grandes leyendas del fútbol, Roberto Carlos. Bueno, pues hoy llega una leyenda del periodismo. Y es así tal cual.
Que te cuente la anécdota con la madre Teresa de Calcuta. que nos lo contó en un avión, que nos lo contó ¿sí? en el es un personaje que José Ángel admira mucho, y que te cuente la anécdota, porque nos la contó en el programa y está muy
también te digo una cosa, vamos a hacer hoy el programa con él, pero aspiro a que venga más veces, con lo cual, como tiene tantas cosas,
claro,
aspiro
claro.
A que sea casi un regular habitual de Fiore Maldini,
para hacer varios programas.
Cada día una cosa distinta, o sea que...
Muy bien, lo disfrutamos, maestro, muchísimas gracias.
Muy bien,
te escuchamos esta semana con la Champions, un abrazo.
Hasta luego.
Vamos a conocer ahora la última hora del Paris Saint-Germain con el comentarista de Bein Sports, Alain Balnegri, al que invitamos a este programa habitualmente y le agradecemos que esté de nuevo. Hola, Alain, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Fernando?
¿Estás preparado para una nueva gran noche de Champions en el Camp Nou?
Sí, bueno, será sin duda una gran noche. Me sorprende leer algunos comentarios de que... hay mucho positivismo en relación con la remontada, y me sorprende bastante porque casi que el París viene como víctima, ¿no? En un sentido, y pienso que nadie no hubiera firmado el 4-0 de la ida, así que bueno, ya veremos la remontada. Todo puede pasar en el fútbol, lo sabemos muy bien, históricamente nunca ha pasado remontar un 4-0, y veremos un poco la cara del PSG que tiene varias caras esta temporada.
Tiene varias caras, sí. Y hay una pregunta que se hacen también los aficionados, también algunos aficionados del Sevilla, si Emery va a salir tan valiente como en la ida o se va a dejar un poquito impresionar por el ambiente de revancha del Camp Nou. En cuanto a las noticias deportivas, Alain, quería comentar contigo que Rabiot ha estado enfermo durante los últimos días con fiebre, pero ayer ya se entrenó, y hay dudas sobre Di María y Thiago Mota, pero en las informaciones que yo he leído en Francia sí que dan alguna duda con Di María, pero he tenido la sensación de que los dos al final podrán estar disponibles. No sé qué sensación te da a ti.
Sí, a mí me da esta sensación también. Siempre se juega con la información,
sí.
Cuando hay estos partidos, estamos hablando de dos hombres fundamentales. Di María lo hemos visto en la ida hacer su partido de referencia de la temporada. Habíamos visto algunos signos que estaba mejorando. La llegada de Draxler le hizo muy bien a nivel competitivo, y para volver a ser el jugador tan decisivo que hemos podido admirar en las primeras temporadas en París. Y en cuanto a Mota, pues Mota en este partido yo lo veo con protagonismo, porque es un jugador que tiene la experiencia de esos duelos, tiene la pausa que a lo mejor Rabiot no tiene, este temporizaciones defensivas, de sacar falta, de romper ritmo, y esto será muy importante también para el París el miércoles.
El otro día, la victoria por 1-0 contra el Nancy, ¿el equipo estaba un poquito pensando en la Champions o fue una sensación que a mí me dio?
Mirando un poco el historial del París este año contra equipos que tienen este modelo de juego, como tiene el Nancy, como tiene el Toulouse, como tiene el Saint-Étienne, equipos muy físicos, que defienden bien, que defienden con 8 o 9 jugadores bajo la línea del balón, que uh-huh. dominan bien los segundos balones, pues hemos visto el PSG que tiene dificultades. Emery lo decía en la previa del partido frente al Nancy, que es uno de los dossiers donde tiene que mejorar. Esos partidos frente a este tipo de equipo que vienen a defender muy bajo en París, desbloquear los partidos. Y la prueba que hizo de jugar con dos interiores como Pastore y Verratti, pues pienso que entraba en este esquema. Y las sensaciones pues son bastante particulares, porque hemos visto un París explosivo contra el Barça. Y después en Liga hemos visto algunos partidos, sobre todo en casa, donde sufren mucho en la zona de creación. No alimentan Cavani de balones. Cavani se mueve mucho, hace los buenos desmarques, pero consiguen muy poco finalizar las jugadas.
¿Te imaginas alguna posibilidad, Alain, de dos escenarios que hemos visto esta temporada? El uno es juntar a los cuatro centrocampistas, y están todos disponibles, Thiago Mota, Verratti, Rabiot y Matuidi jugando como un falso extremo. Y la otra posibilidad, que la vimos en el Emirates para tapar el juego interior del Arsenal, es juntar incluso a Krychowiak, que está reapareciendo en el equipo después de estar con el segundo equipo y está volviendo a jugar, y a Thiago Motta, los dos, incluso formando ahí una especie de doble pivote muy, muy fuerte, muy consistente delante de la defensa. ¿Te imaginas alguna de esas dos posibilidades?
Sí, podría ser una alternativa. Veo más la primera que has citado, con Matuidi como extremo izquierdo, a pesar que no haya dado tampoco los signos de dar un gran rendimiento esos partidos, pues de Matuidi jugaba ahí, sobre todo también para tapar el juego ofensivo de los laterales del Arsenal, en este caso Héctor Bellerín. Defensivamente te aporta algo, pero ofensivamente yo pienso que Emery se va a jugar la carta del juego de transición. Si miramos un poco los partidos donde el París este año ha podido y ha sabido defender muy bajo con el bloque, reducir espacios y golpear en el juego de transición ofensiva, ha sido sinceramente la cara más letal que he visto del París este año. Con balón todavía no me han convencido del todo, pero cuando defienden bajo y pueden contragolpear, ahí te hace muchísimo daño, porque Cavani es un jugador con este perfil, a campo abierto. Cavani se convierte en un jugador muy fuerte. Hay Lucas, que también en campo abierto es un jugador que te genera siempre algo.
¿Sí?
Habrá que ver si apuesta por Draxler, por la otra banda, o por Di María. Yo pienso que será el alemán, porque tiene la capacidad también de temporizar, juega bien de espalda a la portería, gana minutos y consigue controlar el ritmo del partido.
Y la última, Len, es el regreso de Thiago Silva, que no pudo jugar, se ha perdido también algún partido contra el Barça, no pudo jugar en el partido de ida. El chico Kimpembe estuvo muy muy sólido, muy bien, impresionó, pero Thiago Silva es fundamental en algunos aspectos del juego del Paris Saint-Germain, pero a balón parado es su efectividad a la hora de rematar es impresionante, o sea que otra cosa a vigilar del Barça, ¿no?
Sí, es... Bueno, este año muchos partidos lo desbloquearon así, de córner o de falta, y Thiago Silva con este movimiento, el primer palo, podía finalizar las jugadas y abrir la lata a los partidos. Thiago Silva es fundamental por la jerarquía, por lo que representa también en el vestuario del PSG, es el capitán, es más posicional que Kimpembe, y en este partido habrá que tener esta calma, no sí. Puedes... mira, a lo loco, le hemos visto Kimpembe tomar decisiones frente al Barça, excelente porque recuperaba el balón, pero si una vez pierdes tu duelo,
te abre
un espacio tremendo. Entonces, en la toma de decisión, Thiago Silva pues es más experto, sabe cuándo salir, cuándo quedarse. Además, el centro del campo será primordial, el miércoles, y él también sabe dirigir el centro del campo para reducir los espacios cuando hay una falta de posicionamiento. Se dice en Francia que el partido frente al París tuvo miedo de jugar. No sé qué.
Sí, es verdad. Lo leí yo también, sí. Algo psicológico, ¿no? Llegué a leer.
Sí. No sé qué veracidad tiene esta noticia. Me sorprendió no verle, y cómo fue también la dinámica. Salió el lunes que estaba lesionado, que no podía jugar, y el martes pues no estaba en el campo. Me sorprende, siendo el capitán, que pueda tener esos bajones emocionales de tener miedo con la cantidad de partido de esta envergadura que ha jugado el capitán del PSG.
Alain, te escuchamos en la programación de BIN dedicada a la Champions durante toda la semana. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más,
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Alain Balnegri, comentarista de BIN Sports, comentarista, gran conocedor del fútbol francés y del Paris Saint-Germain. Así hemos analizado en este programa el gran partido que se nos viene el próximo miércoles en el Camp Nou. Un apunte histórico antes de hablar del Nápoles de ahora. El Nápoles de entonces, del año 87, aquella eliminatoria que recuerdan mucho los aficionados del Real Madrid, ese empate a uno en San Paolo y todas las aventuras que tuvieron que correr los jugadores y los aficionados madridistas que allí viajaron, y los periodistas también. Manolo Lama, muy buenas.
Evangelio, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, hombre?
Pues aquí en Nápoles otra vez.
En Nápoles otra vez,
¿Cuántos años hace, dice, de aquel partido?
En el 87, pues son 30 años, ¿no?
Casi, madre mía, qué viejo. Pues sí, 30 años después vuelvo a Nápoles, aquí a la ciudad del rey Fernando, como dicen los napolitanos.
¿Está más limpia que entonces?
No, Está igual.
¿No?
Yo creo que el momento que la limpies se acaba el encanto de Nápoles.
Se acaba Nápoles igual. Cuando la limpies, ¿no?
Hombre, es muy impresionante ponerte en el puerto de Nápoles y ver a lo lejos el Vesubio, ver la isla de Capri. La verdad es que tiene un encanto especial esta ciudad, más allá de los napolitanos, que yo creo que son el gran activo de esta urbe italiana.
¿Qué recuerdas del viaje? Porque se ha escrito mucho sobre el viaje que tuvo que hacer y sobre todo la llegada del Real Madrid a Nápoles en aquel partido, Manuel.
Bueno, yo la verdad es que hace 30 años recuerdo que el viaje, como tal el viaje, no recuerdo ningún episodio diferente a los viajes habituales del Madrid. Sí que recuerdo que cuando el Madrid llegó a Nápoles aquello fue una auténtica locura. O sea, yo recuerdo que los carabinieri estaban desbordados, que la presión que recibió el Madrid en el aeropuerto era tremenda, y sobre todo creo recordar que el Nápoles orquestó, junto con sus hinchas más ultras, una noche espectacular para los madridistas. Cuando digo una noche espectacular es que, bueno...
Que no durmieran, ¿no?
Que no durmieran ni los madridistas. Era en el momento, en aquella época nos hospedábamos los periodistas en el hotel del equipo, y bueno, aquello fue, pues imagínate, un auténtico escándalo. Creo recordar también que no es como ahora, que los equipos viajan tan solo, pero no están una noche. Yo creo que aquel partido que se jugaba normalmente los miércoles, pues el Madrid se fue el lunes, estuvo lunes y martes, miércoles jugó el partido para volver. O sea que fue, o sea, el Nápoles intentó preparar todo para conseguir la remontada.
Que al final no llegó. ¿Recuerdas durante el partido mucha hostilidad, mucho...
Sí,
¿pasar
sí,
miedo? Bueno, ¿pasar miedo,
no, pasar
gráficamente?
Miedo, no, pasar miedo no. Lo que recuerdo, hombre, oye, es una gente muy caliente, es una ciudad que estaba y está entregada a Diego Armando Maradona, es una ciudad que, vamos, que vive el fútbol con la pasión que viven los italianos los deportes, y es una afición caliente, que animaba. También hay que decir que el estadio es un estadio con pista de atletismo, donde quieras o no quieras, tienes a la gente muy lejos de las rayas laterales o de las rayas de fondo del terreno de juego, o sea que tampoco lo sientes ahí. O sea, el Bernabéu mete mucha más presión, cualquier campo español te mete mucha más presión que este estadio, que es cierto que ruge, que es cierto que suena, que es cierto que tiene un gran colorido, pero que no tienes el aliento en el cogote.
Te la juegas más casi en los trayectos de taxi, ¿no?, que dentro del estadio, a lo mejor.
Bueno, yo creo que el Nápoles, que tiene el encanto que tiene precisamente, es caminar. El barrio español de Nápoles es un espectáculo en todos los sentidos, un espectáculo para verlo turísticamente, un espectáculo para comer, y luego también es un espectáculo porque empiezas a ver, pues eso, los rallies, los gran premios que hay por las calles, que por las aceras, luego ves por las aceras, luego ves, por ejemplo, algunos detalles como siempre te dicen ten cuidado, que aquí roban, y es verdad, o sea, existen las típicas motorino pequeñitas que ellos se van metiendo por donde van los peatones, y el típico tirón de bolsa, de bolso, el arrancarte lo que lleves colgado, eso es muy, muy propio de Nápoles.
La última, estoy leyendo que van a llenar el estadio con más capacidad de lo permitido, ¿te lo crees, no?
Me lo creo. Cuando yo fui en el 87 ya lo hicieron, lo que pasa es que cuando yo fui en el 87 todavía se permitía en el fútbol entrar y quedarte de pie, o sea que todavía no existía la normativa obligatoria de que todos los espectadores tienen que estar sentados. En aquella época yo creo que todavía había lugares donde se permitía a los tifos, sobre todo en las dos curvas, en los dos fondos, se permitía que estuvieran de pie, y me lo creo, vamos, perfectamente me lo creo.
Escuchamos narrar el partido en tiempo de juego. Manolo, muchas gracias.
Muchas gracias. Y otra cosa que recuerdo de aquel partido que también me sorprendió era, era un equipo que tenía dos grandes estrellas y luego un grupo de buenos futbolistas, ¿no? Pues recuerdo que había un centrocampista, que tú sabrás, que se llamaba Bagni. Bagni este era el terror del equipo. O sea, este era, según pitaba el árbitro, hacía tres entradas terroríficas de taco por delante y automáticamente se ponía de pie y arengaba al público para que calentara aquello. Recuerdo el calentamiento del Nápoles, eran 10 tíos calentando y Bagni calentando al Nápoles. O sea, pero al Nápoles, a la ciudad, al pueblo, al campo, era tremendo lo de aquel hombre Bagni, que yo creo que llegó a ser internacional, yo creo que sí, y que estaba muy ligado a Maradona, porque Maradona era, pues lo veía como ese perro que necesita todo equipo para calentar. O sea, era tremendo, ese corría por Maradona, por él, por Alemão, por Gareca, por todos los buenos, corría Bagni.
Ahí ha cambiado el fútbol en muchos aspectos, en ese un poquito también. Te escuchamos narrar el partido en tiempo de juego, gracias Manolo.
Muy bien, eso es lo que tenéis que hacer.
Un abrazo.
Hasta luego.
Cuando Mertens brilla, eso suele significar una victoria del Nápoles. Y eso también pasó este sábado a primera hora de la tarde en el Olímpico de Roma. El belga firmó un doblete, su equipo ganó 1-2 y se pone a 2 puntos de la segunda plaza. Mientras, Mertens se ha recuperado del golpe que se llevó en el tobillo y podrá participar en el intento de remontada ante el Madrid. La que frenó una racha de 10 victorias consecutivas fue la Juve, que empató en Udine a 1. El Inter goleó al Cagliari 1-5, con Banega titular y luciéndose. Belotti firmó un hat-trick para el Torino en 7 minutos en la victoria de su equipo por 3-1 al Palermo. El Atalanta frenó su ascenso a Champions con un 0-0 en casa con la Fiore. Ganaron Genoa, Milán, Sampdoria y Lazio.
La película de la jornada del fin de semana en el fútbol italiano, en la Liga Italiana, que seguimos con interés y con pasión todas las semanas aquí en This is Fútbol. Y hay que hablar del Nápoles, el rival del Madrid. En la previa, en Castelvolturno, en la ciudad deportiva del Nápoles, ha hablado este lunes Maurizio Sarri.
Incontro el presidente, no ne parlerei neanche, visto que habíamos hablado
sobre la reunión sobre el presidente. No os voy a comentar nada, aparte la reunión fue solo de 30 minutos y 28 minutos de ellos hablamos de cine. Le hice un par de escenas y espero que me dé alguna película. Y de fútbol, la verdad que solo hablamos 30 segundos. La conversación fue muy general. Y bueno, y sobre la presión, la verdad que la presión la tiene Real Madrid. Son ellos los campeones de Europa, los campeones del mundo, el club más rico del mundo. Ellos son los claros favoritos y va a ser muy difícil porque ellos llevan 46 partidos consecutivos marcando gol. Pero bueno, nosotros también tenemos a nuestros aficionados que son los campeones del mundo en lo que es la afición y mañana lo verá todo el mundo.
Pues sería campeones del mundo y domani sera lo verá todo el mundo.
Sarri hablando de dos temas candentes antes del partido, de la relación con su presidente y de lo pasional que envuelve al partido y al ambiente de San Paolo, que vamos a hablar de las dos cosas. David, es Aurelio De Laurentiis un personaje muy controvertido, muy pasional también, y se ha hablado mucho de sus declaraciones después del partido contra el Madrid. Bueno, con De Laurentiis han tenido problemas más Sarri, tuvo problemas Benítez, ha tenido problemas Sarri, es un presidente que marca el silencio, estampa a su plantilla y ni los jugadores ni el entrenador pueden hablar con la prensa durante días seguidos, y los concentra en plan 2 semanas seguidas, o semana y media, o 5 días seguidos. Así es De Laurentiis, y se enfadó mucho con la derrota del equipo contra el Madrid en el Bernabéu, y hubo una pequeña... salieron las rendijas, ¿no?, entre el presidente y el entrenador.
Sí, bueno, un presidente muy pasional. Es cierto que también, como bien decía Sarri, en cuanto a esa reunión, un hombre del espectáculo, que yo creo que también tiene mucho sentido de esto, y aprovechó también el partido en el Bernabéu, que evidentemente coloca al rival del Real Madrid en la primera plana desde el punto de vista mediático, para él salir un poquito a la luz.
Lucirse un poco,
sí,
¿no?
Sí, porque lo cierto es que, pensándolo fríamente, es verdad que ese tercer gol del Madrid amplía las distancias, pero de antemano marcar un gol fuera de casa, tener más o menos la eliminatoria abierta contra, como decía Sarri, el campeón de Europa, no está mal, y más en un equipo que carece de experiencia a este nivel, porque este Nápoles es un buen equipo, pero carece de experiencia a este nivel, no está del todo mal. Pero bueno, sabemos cómo es De Laurentiis, le gusta lucirse. Pero yo creo que Sarri torea bien, ¿eh? Sarri sabe lo que se hace y además es, bueno, tiene total respeto yo creo del vestuario. Así que bueno, hay ganas de ver la eliminatoria. Lo cierto es que es Madrid favorito, pero es una eliminatoria bonita y sobre todo, como tú decías, en un ambiente precioso de fútbol.
Y muy caliente. Nos acaba de contar el AMA cómo fue el partido del Madrid en Nápoles en 1987. Han cambiado mucho las cosas, pero los que conocen bien el sur de Italia dicen que sigue un poco anclada en el pasado esa región del país transalpino, ¿no?
Bueno, yo creo que a nivel de ambiente y de que esto pueda intimidar a los futbolistas del Real Madrid, sobre todo lo que ha cambiado son los tiempos. O sea, ahora hay cámaras por todos sitios, es muy complicado que puedan vivir una situación a la que sí vivieron en los años 80 los futbolistas blancos, porque evidentemente las cosas son distintas. Pero cuando empiece el partido no cabe duda de que San Paolo va a ser una auténtica caldera, porque bueno, ya lo hemos visto en más de una ocasión, o sea, va a estar el estadio a reventar, sabemos que...
Sí, que no pasa mucho tampoco, que el estadio se llene por...
No, para los partidos grandes de verdad, cuando llega la Juventus, cuando hay algún partido, bueno, de verdad importante, pues sí, San Paolo responde. Y desde luego el partido contra el Madrid es uno de esos partidos, sin duda.
Después de caer en el Bernabéu, 3-1, el equipo le gana al Kievo 1-3. Hay dos derrotas consecutivas, que es en casa contra el Atalanta, que es un rival directo por la plaza de Champions. Luego lo vamos a hablar, esa situación se ha enderezado un poquito. Y la derrota en Turín, que tuvo muchas semejanzas con la del Bernabéu, porque empezó marcando el Nápoles y le metieron 3 goles después. Iba a tener que ir al partido de vuelta de semifinales de Copa también con una renta idéntica,
sí,
en contra. Y luego ha llegado la inyección de moral contra la Roma en el Olímpico.
Sí, bueno, el triunfo del fin de semana sin duda cambia la dinámica, porque lógicamente pierdes en el Bernabéu, es verdad que tienes esa victoria a domicilio contra el Kievo, pero caes en casa, a pesar de que Atalanta sea uno de los equipos revelaciones del año. En cualquier caso, caes en casa contra Atalanta, siendo favorito. Y luego la derrota contra la Juve, que es verdad que mucha gente en Nápoles se apoyó en las decisiones arbitrales, pero lo cierto, es verdad que uno de los penaltis probablemente a Dybala pueda ser dudoso. No, el de Dybala sí que es. Lo que ocurre es que en el segundo me parece
de
que Dybala hay un penalti
al Albiol. De Koulibaly porque le pisa.
Sí, acabo de recordar que lo que ocurre en el segundo penalti es que hay penalti previo sobre Albiol en la jugada justo en la jugada del 3-1.
Y a mí la acción de Reina
no me parece a mí tampoco, porque toca balón. Y es lo que ocurre es que en esa acción antes hay un penalti. Bueno, lo cierto es que esto ha servido un poco para que la derrota no haya sido tan dolorosa, ¿no? Han podido apoyarse ahí en el arbitraje y
mitigarla un poco.
Claro,
¿no?
Efectivamente. Y en cualquier caso, sobre todo la inyección de moral, como tú decías, es haber ganado en el Olímpico de Roma contra una Roma que, bueno, venía de una dinámica muy positiva, pero cayó contra el Lazio también en las semifinales de la Copa Italia, cayó 2-0. Y bueno, decidió Spalletti cambiar otra vez, metió a Perotti de titular, que recuerdo que estuvimos hablando que se había quedado un poco fuera por el sistema de tres centrales. Decidió meter a Perotti con el Sharawi, con Nainggolan y un poco volver a lo que había sido el inicio de temporada. Y yo creo que claro, esta Roma al final con un defensa menos justo lo castigó muy bien el Nápoles, que es un equipo que en transiciones rápidas lo hace de maravilla. Entonces lo que ocurrió es que
el Nápoles, con varios errores en el medio de la Roma, claro, que los aprovechó,
o sea,
muy bien.
Si pierdes balón, tienes un efectivo menos para esa transición defensiva y encima enfrente está Mertens, que ese tipo de escenarios los explota de maravilla. Pues lo que ocurrió en Nápoles es que robó muy bien en zonas intermedias, salió bien a los espacios con verticalidad y luego ya con marcador a favor. Sabemos que este equipo en campo rival sabe mover la pelota rápido, tiene velocidad, tiene técnica, tiene jugadores con buena capacidad técnica, y fue una gran victoria del Nápoles. Fue un triunfo, a pesar de que al final ese gol puso un poco en alerta a los jugadores del Nápoles, pero
sí,
al final
y a mí
fue
me
una
dio
buena victoria.
La sensación también de que hay un ratito después del 0-2 que el equipo sí que controla muy bien el partido con balón. Pero después, claro, la Roma es un buen equipo
un
y te aprieta,
equipo.
Y te
claro,
aprieta.
Claro,
entonces
claro.
sufren más, a lo mejor les llegan también 2 o 3 contras con el equipo ganando 0-2. No, claro. No fueron tampoco capaces de controlar durante
claro,
toda la segunda parte.
Y es que es lógico, también. Efectivamente. Normal, es que normal. Eso lo han hecho muy poquitos equipos.
Claro,
o sea, vas perdiendo, el rival está jugando en casa, tiene buenos jugadores, tiene jugadores agresivos y claro, lo pasaron mal. Y otra vez Reina decisivo, ¿eh? Porque con el 1-2
paradón,
luego
¿eh?
Hace una parada que es una barbaridad.
¡Qué paradón!
Es una parada tremenda. Confirmando que está en un muy buen momento
muy
de
buen
forma,
momento,
Pepe Reina,
momento.
Lleva 2 temporadas en el Nápoles, creo que a gran nivel, y desde luego, lo lógico es que alguna de estas apariciones, si quiere tener esperanzas en el Nápoles contra el Real Madrid, deba tener, porque evidentemente el Madrid va a tener sus ocasiones, como decía Sarri, que yo no sabía el dato, 46 partidos, me parece que ha dicho seguidos marcando el Madrid,
sí.
Y desde luego, si marca el Madrid, prácticamente lo tiene, no voy a decir imposible, pero lo tiene muy complicado en Nápoles.
Reina tiene 34 años, estoy mirando, y además es que físicamente está a un nivel...
Está muy bien.
Está a un nivel
está
espectacular.
Está rápido de piernas, está potente y de reflejo muy bien.
Se ve fuerte, se ve fino.
Yo es que, bueno, yo recuerdo muy buen Reina en Liverpool, pero creo que está en uno de los mejores momentos de su carrera, porque además...
Son 34 años.
Claro, ¿sí? Pero al final la experiencia también te hace medir mejor tus acciones, comprender mejor el juego, y si a eso añades que físicamente está en un punto bueno, que está en un punto alto, pues se explica su momento de forma.
¿Te crees lo que dice la Gaceta hoy, que apunta a Marco Roj, que fue titular contra la Roma, también titular contra el Madrid, en detrimento de Zielinski, y que el resto del equipo sea igual que el del Bernabéu, solo con ese cambio, Marco Roj por Zielinski?
Dudaría. O sea, creo, de hecho, cuando acabó el
más
partido...
¿Más vertical Roj que Zielinski,
sí,
puede ser?
Sí, un jugador a lo mejor con más dinamismo, con más facilidad para ofrecer soluciones a partir de la pelota, del desborde, pero es que Zielinski es un centrocampista más mixto, y es que yo, de hecho, en el partido de ida, cuando acabó, pensé que el titular por Zielinski iba a ser Alan, porque a mí me dio la sensación de que en muchos momentos
Alan llega tocado,
no, vamos, según dijo, a no ser que haya sorprendido a última hora,
de
es baja.
Muscular.
Sí, es baja, a no ser que, ya sabemos que al final milagrosamente se acaban recuperando los jugadores,
sí.
pero pero en teoría Alan no va a estar, con lo cual yo espero a Zielinski y con Diawara y con Hamsik, que es el centro del campo que utilizo en el Bernabéu. Uh-huh. Porque bueno, Zielinski, aunque es un jugador más ofensivo que Alan, que es, sobre todo pisa muy bien el campo rival, que al final ofrece un puntito más de capacidad asociativa, físicamente le veo un punto todavía por encima de Rog, que bueno, tampoco lleva muchos partidos en el primer nivel, y Zielinski tampoco tantos, pero un poquito más, y yo imagino que jugará Zielinski, pero es cierto que el partido de Rog en Roma fue bueno, y que la aparición, la verdad, es que está llamando la atención. Tampoco hay que descartarlo, aunque a mí me extrañaría.
Mertens tuvo molestias en el gemelo y además se había llevado un golpe en el tobillo, pero ya entrenó el domingo con el equipo, o sea que va a estar.
Sí, y hoy Sarri prácticamente ha confirmado su presencia.
Lleva 22 goles, o sea que es fundamental en el equipo.
Sí, estuvo un poco desapercibido en el partido de ida en el Bernabéu. Pero,
es verdad, pero sí. Yo creo que fue, a mí me pareció mérito del Madrid,
sí.
Fíjate,
no, es que,
bueno, de aislarlo.
Sí, no, lo aislamos. A mí es que me parece que el Real Madrid hace un gran partido, y luego ocurre una cosa, con los centrales del Madrid, prácticamente te diría que casi con los cuatro, con cualquiera que juegue, por lo general, se resuelven mejor las situaciones contra delanteros de este tipo, que son móviles, que
más
salen
móviles.
Del área, que van a los espacios, que con
que
jugadores...
Perseguirlo,
exacto,
sí.
Que con jugadores que son tanques, que son fuertes, porque al final, yo, por ejemplo, Ramos, que es el líder de la defensa del Madrid, yo creo que es mejor defendiendo este tipo de situaciones que en acciones de área, de choque contra delanteros corpulentos. Entonces, al final, dentro de que Mertens es un gran jugador, yo creo que el Madrid, las características de sus centrales van mejor para defender a Mertens que a otro tipo de delantero.
Muy bien apuntado. En el Madrid, este debate del 4-3-3, 4-4-2, sí. La BBC, ¿esto tú cómo lo ves?
Pues yo creo... Yo sí.
¿Qué te parece?
A ver, yo creo que tiene el Madrid tiene un peso ahora mismo que debe arrastrar, y digo arrastrar entre comillas, que es Cristiano Ronaldo. O sea, digo entre comillas porque al final Cristiano, sin ir más lejos el día de Las Palmas, jugando mal, al final te mete dos goles, ¿no? Y, o sea, te quiero decir que es lógico que tenga que estar ahí. Y lo que yo creo que Bale está lo suficientemente implicado como para ayudar... en tareas defensivas
y además
no te va,
en un contexto de contra, ¿no? A lo mejor con
claro,
muchos espacios,
sí, bueno,
que
sea,
pueda tener el Madrid contra un equipo volcado, ¿no?
Yo entiendo que es completamente lógico que jueguen los tres, o sea, tanto Bale como Benzema como Cristiano. También es cierto que se ha hablado mucho de este 4-4-2 y demás, y al final contra Las Palmas yo veo prácticamente un 4-2-3-1 con Isco por detrás de Benzema, y el otro día contra el Eibar yo veo a James jugando por delante de un doble pivote que eran Casemiro y Modric. O sea, si miras el dibujo es similar. Es cierto que Lucas Vázquez siempre va a ayudar más que Bale, y que Asensio indiscutiblemente va a ayudar más que Cristiano. Al final es un tema de nombres, es un tema de ver cómo lo puedes equilibrar, y al final el año pasado lo que hizo Zidane fue meter a Casemiro, y con esta circunstancia pues bueno, metió tres centrocampistas y lo pudo compensar.
Que cuando no está se nota en ciertos partidos.
Sí, en ciertos partidos sí, y sobre todo también si quieres jugar con los tres de arriba, que evidentemente claro. También liberas a Kroos y a Modric. Pero bueno, te digo una cosa, el mejor Barcelona que ganó el triplete y demás juega con Messi, Luis Suárez y Neymar, que son tres jugadores de mucha libertad, que parten de bandas, que están muy liberados. O sea, al final todo es un tema, yo creo, de equilibrio, y que con el balón, si tú lo haces bien y consigues juntarte alrededor del balón, que presione todo el equipo junto, yo creo que depende mucho más de eso que del propio dibujo, del propio sistema.
Estamos rodeados de muchos clichés en el mundo del fútbol,
sí,
clichés
sí.
Preestablecidos.
Exacto.
Y lo que intentamos muchas veces en este programa es desmontarlos, hay que desmontarlos o... confirmarlos y explicarlos, hay que explicarlos, ¿no?
Sí, o sea... Yo, por nuestro punto de vista, pero bueno, muchas veces es que las cosas son bastante más sencillas, o sea,
sí.
Es un poco, al final son relaciones entre jugadores y si las cosas funcionan a nivel colectivo, da muchas veces igual.
¿Te queda algo por decir del partido del miércoles?
Bueno,
que hay ganas, 8:15 en tiempo de juego.
Hay ganas de verlo, es un gran partido, y además el Nápoles tiene esa deuda histórica.
Del martes, perdón, el Madrid del martes, sí, martes.
Bueno, partidazo y con ganas de verlo, desde luego.
Y el miércoles es el Paris Saint-Germain-Barça, o Barça-Paris Saint-Germain, que ya hemos hablado. Esta semana hay dos partidos más sin españoles, vamos a hablar de ellos, venga.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en COPE.
El Cibercafé Champions de This is Football. Barcelona, Borja Pardo, muy buenas.
Hola Fernando, David, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Estaba aquí escuchando atentamente a David de la Peña, a Carlos Mateos, que sigue con nosotros, y también David, por supuesto, entre los tres. Vamos a analizar los dos partidos que nos quedan de octavos de final de esta semana, de las eliminatorias que se resuelven esta semana. En el Emirates, Arsenal-Bayern, 5-1 en la ida para el Bayern. Eliminatoria decidida, que es una pregunta que no se va a hacer nadie en esta semana. Chicos,
para mí sí, para mí yo creo que está decidida, incluso más decidida que la que enfrenta el Barcelona contra el Paris Saint-Germain, ¿no? Llega un equipo que está en un momento muy preocupante como es el Arsenal. Por primera vez en mucho tiempo se cuestiona a Wenger, el equipo está fuera de Champions, viene de perder varios partidos en Liga, el último contra el Liverpool, el problema que ha habido con Alexis, ¿no? La supuesta polémica con Wenger. Bueno, pues llega el Arsenal en esas circunstancias y además sin Cazorla y sin Ozil contra un Bayern que yo creo que va mejorando a cada partido que pasa, ¿no? Yo creo que el Bayern se diferencia un poco del Bayern de otros años, en el que a lo mejor no ha empezado tan fuerte o arrasando como empezaba antes, pero sí es verdad que ahora mismo se encuentra en un momento óptimo y además tiene una ventaja con respecto a otros años, ¿no? Y es que este año no va tan sobrado en Liga, o sea, puede competir hasta llegar a las eliminatorias más importantes. Y yo creo que eso tiene mucho mérito a Ancelotti, que es un entrenador ideal para intentar ganar la Champions.
Ozil, Cazorla, el Neni, Mertesacker, las bajas del Arsenal. Lames baja por sanción y podría no jugar Neuer, que es duda por un problema de pubis, y Ulrich, el portero suplente, que juega poquitos partidos, la verdad, en este Bayern lo podríamos ver de titular en el Emirates. Llega salpicado el partido por la polémica con Alexis. Alexis, ¿sí? Parece que se quiere marchar, le queda una temporada y media en el club, y suena a castigo lo de dejar en el banquillo. Lo que pasa es que el castigo es para él y terminó siendo para el equipo al final.
Sí, ayer The Telegraph lanzó una exclusiva que ha desmentido de Wenger, que dijo que Alexis Sánchez tuvo antes, dos o tres días antes del partido contra el Liverpool, una fuerte discusión con compañeros del vestuario y que ese podía haber sido el motivo de la
disciplinario.
De la
suplencia. Es que
sí. Lo que pasa es que
da para sospechar,
sí, hoy Wenger,
¿no?,
en rueda de prensa ha dicho que es falsa esta información. Pero bueno, hay veces que cuando el río suena, agua lleva, y los entrenadores...
Que dejar a tu mejor jugador en un importante...
Es rarísimo. O sea, es que es...
Sospechas que pasa algo.
Es que es,
¿no?,
es un enfrentamiento directo contra un muy buen rival. Y es que además Alexis Sánchez es el típico jugador que es que le hace muchísimo daño a la defensa del Liverpool, porque lo que hemos venido viendo...
Que cuando entró ya se vio.
Se vio, exactamente. O sea, que sí, es francamente extraño. Y como decía Charlie, o sea, yo estoy de acuerdo. Me parece que esta eliminatoria está más sentenciada por el momento de forma del Bayern, por el resultado y por lo que está ocurriendo en el Arsenal.
Sí, además hay que atender a lo que dijo Wenger. En rueda de prensa le preguntaron por qué había dejado a Alexis en el banquillo y el alsaciano dijo, ni corto ni perezoso, que es que quería juego más directo y tanto Giroud como Welbeck le daban juego más directo que Alexis. Tácticamente...
Yo tampoco me lo creo, Borja.
Claro, vale, es que tácticamente puede ser un PC.
Es que te estaba viendo,
Daniel. Alexis lleva 2 años en el Arsenal, que es el 50% del equipo.
Y perdona, Borja, que llega como máximo goleador de la Premier League al partido. Luego lo han adelantado.
Es el mejor jugador y el más decisivo del equipo en esta temporada.
Claro. O sea, hay un problema de fondo. Decía el Mirror que después de la dura derrota del Arsenal en Múnich, que había mostrado mala actitud, no entraban los motivos, ¿no? Y que se podía hacer un toque de atención. El toque de atención parece que le va a salir caro, porque ahora toda la prensa ya está en contra de Wenger por esta decisión. Volviendo al partido, posibilidades de remontada entre cero y ninguna. ¿Y por qué? Porque si a tu mejor hombre, el que puede desequilibrar y el que en una alineación de planetas y en un eclipse podría motivar y liderar un 4-0, ya está rebotado, parece complicado, cuanto menos, que pueda liderar esa remontada, ¿no? Dicho todo esto, no me extrañaría incluso que Wenger rotara, dentro de las bajas que tiene, ¿eh?, que ya son muchas, que rotara pensando en Liga. Y es que en Liga es donde tiene que sacar el día a día Wenger, lo que queda de temporada. Recordemos que el Arsenal está quinto, ahora mismo está fuera de plaza Champions, y el Arsenal, hablo de memoria, David, igual me puedes ayudar, creo que lleva entre 12, 13, 14, 15 temporadas entrando en Champions de forma consecutiva, y sería un drama quedarse
18
fuera.
18 Imagínate. Temporadas jugando seguido a la Champions, el Arsenal.
Esa es la Champions de Wenger, el entrar en Champions.
¿Ibas a decir algo, David?
Sí, que como pasa el Arsenal, no van a estar restregando el programa todo el año.
Puede ser.
Hemos sido muy tajantes, pero es muy difícil.
Es muy difícil.
Yo lo único, quería hacer también un elogio a Ancelotti, ¿no?, por decirlo de alguna forma, que también es un entrenador que polariza mucho, se dice mucho de él, bueno, pues es un entrenador que lo que hace es que se lleva bien con los jugadores y demás. No, yo creo que es el entrenador ideal para
Estamos volviendo a ver la cara del Bayern, de ese Bayern apisonador y poderoso, ¿eh? Sí, pero me da la sensación a mí, ¿eh?, en los últimos partidos.
Pero es un Bayern apisonador que cuando tiene que ganar de forma práctica, ganando de un gol, también que ha tenido partidos que ha tenido que ganar trabajando y los ha ganado también trabajando, ¿no? Yo creo que es lo que te decía antes. Para mí, la gran diferencia de este Bayern con respecto a otros Bayern es que quizás esté a un ritmo competitivo un poquito más alto que otros años y está mejorando conforme pasan los partidos, con lo cual yo creo que va a llegar a final de temporada a un ritmo un pelín mejor que lo que estaba otros años, yo creo. Ahora bien, luego te puede coger un Barcelona, si pasa que está complicado, un Real Madrid, un Atlético, y te puede eliminar, ¿no? Pero yo creo que es un equipo que va a llegar en mejor momento a los cuartos, a las semifinales, que otros años.
Bueno,
hay un matiz, sí. Perdona, Fer, muy rápido. El Bayern ahora está mucho más rodado, está más suelto. Los automatismos que ha querido implementar Ancelotti, obviamente, ya van a un ritmo mucho más alto, pero tuvo 3-4 partidos al inicio de año y final del año anterior que el Bayern ganó en los minutos finales. A veces esos partidos que ganas en el descuento son lo que te da la confianza luego para encauzar y para tomar lo que queda de competición, ya sea en Bundesliga, ya sea en Champions. En otras palabras, si esos partidos que levantó Vidal en el 92, que levantó Lewandowski en el 89, en Bundesliga, en vez de ser victorias, hubieran acabado en empate, y hoy el Leipzig que estuviera 4 puntos por delante, igual el Bayern ahora no estaría como está. Es lo que quiero decir.
Bueno, el Bayern está ahora muy fuerte y lo normal es que ratifique su clasificación para cuartos y después ya veremos. Dortmund-Benfica. Esto es el miércoles, coincidiendo con el partido del Barça. Y Royce ya es baja hasta abril. Qué mala suerte tiene el jugador del Dortmund, que ahora vamos a hablar del Leverkusen, ¿eh? Viene de meterle un 6-2 el Dortmund al Leverkusen, ha cogido moral, pero Royce no podrá estar. Royce es baja sensible para un partido que, recordemos, tiene que remontar. Ganó 1-0 el Benfica en la ida.
Muy mala suerte lo de Royce y muy mala suerte lo del Dortmund con Royce, ¿no? Al final yo creo que sin estar Royce será un poco lo que Aubameyang quiera, ¿no? Si Aubameyang tiene un partido como el de la ida donde falla muchísimo.
Es verdad, no le salió nada al pobre.
Donde no le salió nada. Y es más, de hecho todavía creo, si no me falla el dato, que no ha marcado un gol en eliminatorias de Liga de Campeones en todas las que ha jugado previas. Entonces, si Aubameyang tiene el día, yo creo que es un activo muy importante, más allá de que, por supuesto, el Dortmund tiene que funcionar como colectivo. Yo creo que es importante tener a Aubameyang fino. Y además viene de marcarle 2 goles al Borussia, al Bayer Leverkusen, en ese partido que ha acabado con el puesto de Smith. Bueno, yo creo, sigo pensando que el Borussia Dortmund es favorito por plantilla por sensaciones, ¿no? Pero el Benfica es un equipo que es práctico, es un equipo que arriba cualquier jugador puede desequilibrar, cualquier jugador puede ser el que desnivele el partido y, bueno, aunque doy favorito al Dortmund, está más abierto de lo que puede parecer.
La verdad es que no hay mejor forma de afrontar el tener que remontar que metiendo 6 hace unos pocos días, ¿no? Porque al final te da confianza. Te da seguridad en el último pase, en las definiciones. El hecho de que Aubameyang fallase tanto en la ida, pero que marcase 2 goles el otro día contra el Leverkusen, lógicamente cambia las cosas. Y por otro lado, pues está el tema de la baja de Royce, el tema de que Goetze está fuera y que no ha podido jugar en toda la temporada, que son dos jugadores que al final te dan ese plus de experiencia, de competitividad en partidos de este tipo. Entonces, bueno, vamos a ver, el Benfica además es un equipo que viene en buena dinámica porque está fuerte en su liga, es un equipo además que...
Está líder un punto por delante del Oporto.
Además está mostrando, bueno, consiguió Rui Vitória, le costó al principio, yo recuerdo que le costó, pero al final tirando por el plan Jorge Jesús, más o menos, calcando algunas ideas.
Sin Salvio, que se lesionó la mano, me parece, pero Pizzi está muy bien, por ejemplo, jugando por delante en medio centro.
Exactamente, que está totalmente reubicado Pizzi, es una cosa muy curiosa. Al final el equipo sabe a lo que juega y bueno, a pesar de que sea muy favorito el Dortmund, yo lo pensaba antes de empezar la eliminatoria, pero el 1-0 es complicado.
Es un resultado... Sí. Peliagudo para el Dortmund, que yo me imagino al Dortmund de la primera parte de la temporada totalmente capaz de remontar un resultado así, y ahora no digo que no sea capaz, pero tengo alguna duda más. Borja, ¿tú?
Yo tengo algo más que una duda, y me explico. Creo que el Benfica va a marcar en el Westfalenstadion, creo que tiene potencial y tiene determinación y juego para marcar un gol de visitante, lo cual obligaría a los amarillos a marcar 3 goles o más. También tengo bastante claro que si hay un equipo que puede meter en casa 3 goles o más, aún así con la baja de Götze, aún así con la baja de Royce, es el Dortmund. E igual que el Barcelona hizo lo que quiere, un ensayo general de cara a la remontada, creo que Tuchel planteó el partido del Leverkusen como si fuera un ensayo general de cara a remontar el partido ante los lusos. Repito, Gol del Benfica fuera de casa lo veo. Dos goles o más del Dortmund en su estadio también lo veo. Si es un 2-1 pasa al Benfica, si es un 3-1 o más pasa a los alemanes.
Estoy mirando el asunto de las bajas y no veo ninguna demasiado sensible en el Benfica. De lo que estoy mirando por encima, no veo... Bueno, dicen aquí que puede jugar Zivkovic en los tres cuartos y Jonas y Mitroglou arriba la pareja titular. Y ya hemos dicho que no está Royce, no está Götze por el problema que comentabais las pasadas semanas, el problema de metabolismo, ni Rode, ni Bender, ni Park. Tiene unas cuantas bajas el Borussia Dortmund. Y en el Benfica no veo ninguna significativa o ninguna sorprendente. ¿Queréis decir algo más?
No, bueno, simplemente que bueno, se apuesta por Jonas y por Mitroglou. Son dos delanteros que no necesitan tener muchas ocasiones para hacer un gol, ¿no? Y ahí sí puedo llegar en parte lo que decía Borja. Más allá de eso, bueno, yo creo que he sido el único que me he posicionado claramente a favor de Borussia, lo cual me darán estopa si no pasa el Borussia. Pero bueno, yo sigo confiando en que el Borussia debería pasar la eliminatoria.
Hay oyentes a los que les gusta escuchar el programa después de las eliminatorias para ver y a veces nos lo dicen en el Twitter. No habéis ni dado ni una esta
semana.
Sí,
y además hoy me mojo mucho y también me van a dar los guardiolistas, ¿no? Porque he dicho que creo que Ancelotti, el Bayern de Ancelotti va a llegar un puntito mejor que el de Guardiola a final de temporada. También tienen veda para...
Al final estamos jugando también con los pronósticos.
Hay que
los oyentes, por supuesto, son libres de decirnos, no habéis dado ni una. Pues hay semanas que es verdad que no damos ni una.
Fer, sobre lo que dice Charlie de llegar más o menos lejos, las bolitas son importantes, ¿eh? En el sentido, si Guardiola no hubiera tenido a Barça, Real Madrid y Atlético en semifinales,
sí, los sorteos siempre condicionan.
Claro, si hubiera tenido a italianos o ingleses, igual ese Bayern hubiera pisado una final. Con esto no quiero decir que Ancelotti sea mejor o peor que Guardiola. Digo que las bolitas y los sorteos influyen.
Hay que tenerlo todo.
También es cierto.
Bueno, pues vamos a disfrutar el martes 8:15, tiempo de juego. El miércoles 8:15, tiempo de juego. El martes el Madrid, el miércoles el Barça y los otros dos enfrentamientos de los que, por supuesto, también estaremos pendientes para ver qué cuatro equipos se meten esta semana en cuartos de final. Y la semana que viene más. Muchas gracias, Borja.
Un placer, que vaya bien.
Muchas gracias, Charlie.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
A Alemania.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle, wenn's verantwortlich.
La mala racha de resultados, la vulnerabilidad defensiva y un desgaste del vigoroso modelo que proponía le costaron el cargo al entrenador del Leverkusen y rival europeo del Atlético, Roger Schmidt. La puntilla se la puso el Dortmund con un 6-2 que le sacó los colores a la afición, la directiva y al ya ex técnico del club de la aspirina. Mientras el Bayern ganó 0-3 en Colonia con dos goles españoles, de Javi Martínez y Bernat. El viernes hubo frenazo del Leipzig, ya a 7 puntos del líder tras empatar a 2 en Augsburgo. El Wolfsburgo empató a 1 en Mainz y ya empata a puntos con el equipo que marca la promoción, el histórico Hamburgo, que ganó 1-0 a Alerta. Vimos un divertido 5-2 en el Hoffenheim Ingolstadt y el Bremen, Mönchengladbach y Friburgo fueron los otros triunfadores de la jornada.
Esta semana cuatro partidos de la Champions, ya los hemos tratado. La semana que viene, el Atlético de Madrid tiene que refrendar su clasificación contra el Bayer Leverkusen, al que ya le ganó 2-4 en la ida y que este fin de semana se ha quedado sin entrenador y este lunes ha conocido a su nuevo entrenador. Redacción del diario Marca y del Universo Marca en general. Alberto Rubio, hola Albert, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis?
Adiós a Roger Smith, dos temporadas y media después. Y hola a Typhoon, el exjugador de la Real Sociedad y del Español, que es el nuevo entrenador del Bayer Leverkusen.
Sí, un adiós para mí con pena, porque creo que Roger Smith es un grandísimo entrenador y estoy seguro que va a tener una nueva oportunidad en un banquillo en Alemania no tardando mucho y que lo va a hacer muy bien. Además va a ser un proyecto seguramente ilusionante, empezando de cero, pero su relación con los jugadores del Bayer Leverkusen se había devenido un pelín tóxica. Lo hablábamos hace dos semanas cuando me preguntabas que por qué este Bayer Leverkusen ya no presionaba igual, y es porque lógicamente los jugadores habían dejado de creer en un entrenador que te agota, te asfixia. Es en ese sentido un pelín Bielsa, amante de una presión agresiva, muy adelantada, y que cuando los resultados no llegan, pues uno pierde la confianza en el entrenador, en el modelo, y a Roger Smith le quedaba una goleada escandalosa por sufrir, ha sido este fin de semana, y yo tenía claro cuando se produjo ese 6-2 con el Borussia Dortmund que era su último partido al frente del equipo de la aspirina.
Vendió a Son Heung-min, Çalhanoğlu está sancionado, Kisling ha sufrido un ocaso en su carrera, también algo lógico por su edad, y el equipo, David, que era tan agresivo en la presión, tan atractivo de ver, tan marcado por esa etiqueta que había fascinado a Guardiola, que iba a ver a Roger Smith cuando entrenaba al Salzburgo, bueno, todo eso se ha desvanecido en las últimas fechas. Era un equipo muy vulnerable, que encajaba muchos goles, ¿no?
Yo creo que Alberto ha dado la clave cuando ha dicho que los jugadores han dejado de creer en el sistema, porque, a ver, evidentemente en todos los casos en un equipo de fútbol los entrenadores tienen que creer en el sistema, pero es que el Leverkusen era tan agresivo, tan arriesgado, necesitaba una presión tan coral de todos los jugadores en bloque,
tan kamikaze, ¿no?
Porque es que si no salía bien, si no se ocupaban bien los espacios, el rival tenía alfombra roja, o sea, y cuando el Leverkusen ha recibido goles o ha jugado peor, yo creo que ha sido precisamente por esto, porque al final uno llega tarde, el otro no llega, no cubre el espacio, y entonces a lo mejor es posible, sin estar dentro, que al final el jugador piense, bueno, hay veces que a lo mejor tenemos que ser más cautelosos, o por lo menos la sensación que queda desde fuera, ¿no? Y de verdad, con la idea de Roger Smith, si tus jugadores no están absolutamente a muerte de ir a la presión en bloque, de hacer las cosas de forma colectiva muy juntos, al final acabas fracasando, que posiblemente, ya digo, y sin tener información desde dentro, es lo que ha podido pasar.
Tiene la teoría Paco González, el director de Tiempo de Juego, de que si a Leno lo pusieras en un equipo más consistente en defensa, a lo mejor tendría una etiqueta mayor, pero
a mí me parece un gran portero.
Hemos visto 3-4 manos a manos en todos los partidos prácticamente, claro, de Leverkusen en la última temporada, ¿no?
Sí, yo, salvando mucho las distancias, creo que Leno es el perfil más similar a Manuel Neuer que hay en Alemania, digamos, por arquetipo, por fisionomía de portero, pero bueno, lo que comentaba David tiene toda la razón. Al final el Bayer Leverkusen es un equipo que esta temporada en Bundesliga ha recibido más goles de los que ha encajado, un equipo llamado a meterse en Champions League, y sobre Roger Smith, más allá de que al final obviamente son los resultados lo que le echan, decir que el año pasado ya estaba muy señalado por un incidente extradeportivo que no sé si recordáis, fue cuando se enfrentó, me parece que el árbitro era Felix Trueger, que le expulsó en un partido.
¿Ah, sí?
Y Smith se negó
a irse
durante 10
sí,
minutos,
verdad.
Y ahí queda ya muy tocado de cara a la directiva del Leverkusen, lo que pasa que al final pues se consigue la clasificación para Champions y digamos que todo se olvida un poquito.
Leverkusen, un club que echó a Spahić, el ex central del Sevilla, si no recuerdo mal, por agredir a un miembro de seguridad del club. O sea que Rudi Völler es el presidente, es un club que cuida bastante, está muy asociado a la marca de las aspirinas, es un club muy asociado a una industria y mira mucho el tema de la imagen, o sea que puede estar bien apuntado. No sé si querías, te he dejado con ganas de decir algo más de Leno, que ibas a decir algo, David.
Ah, no, no, interrumpido no, que yo estoy con lo que decís, o sea, a mí me parece, es verdad que ha tenido fallos de forma puntual, pero a mí me parece, bueno, Neuer evidentemente está en otro escalón, pero quizá el gran portero alemán, bueno, quitando a Ter Stegen también, es verdad, pero un jugador de gran nivel.
Lo que busca ahora el Leverkusen es meterse en Europa, Alberto, y por eso el recambio ha llegado muy rápido. Un día después, Typhoon se va a hacer cargo del equipo. Typhoon ha entrenado al Hannover y al Kaiserslautern, o sea que tiene experiencia como entrenador en Alemania.
Sí, un buen amigo de This is Football, ha pasado varias veces por el programa, si no me equivoco, no es así, Fer.
Sí, alguna vez lo hemos entrevistado, sí.
Y creo que sí, que lo que busca evidentemente es lograr la clasificación para Europa. Y bueno, Typhoon lo que dejó en Hannover fue un fútbol atractivo, divertido de ver, digamos también un poco vinculado a esa escuela española, y lógicamente la eliminatoria contra el Atlético está imposible, así que lo que el Leverkusen busca es centrarse en la Liga e imagino que reducir también esa sangría de goles. Igual en los primeros partidos vemos un equipo más ordenado, menos arriesgado en la presión de lo que era con Roger Schmidt, pero imagino que va a querer obviamente tener el balón, porque al final Typhoon, más allá de su etapa turca, se ha criado en la Liga Española, Real Sociedad Español, y pienso que lo que va a querer es un fútbol asociativo.
Bueno, intentará plantar cara al Atleti, va a ser complicado, pero intentará plantar cara, a lo mejor refugiar un poquito al equipo, intentar minimizar de un equipo tan suicida, por decirlo de alguna forma, sujetarlo un poco.
Sí, bueno, lo que pasa es que tiene que remontar un 2-4, entonces lo tiene muy complicado. Además, el Atleti jugó muy bien contra el Valencia el otro día.
Sí.
Y evidentemente
Griezmann
está muy bien.
Fino,
Griezmann jugó un gran partido. Yo, igual que lo que comentábamos del Arsenal, parece una eliminatoria vista para sentencia. Es verdad que en la Champions sabemos cómo es, que cambian las cosas muy rápido, pero bueno, tiene que ser un cambio radical del Leverkusen en muy pocos días.
Albert, ¿te queda algo por decir?
No, que ojita al Borussia Dortmund. No me gusta el resultado que se trajo de Lisboa. El Benfica es un equipo bien estructurado, bien organizado. Tengo buenos conceptos de Rui Vitória, y pese a que los equipos portugueses suelen bajar bastante fuera de casa, yo la verdad que no me gustaría estar en el pellejo de los de Thomas Tuchel.
Apuntado queda. Esta semana estamos pendientes de los partidos. Muchas gracias, Alberto, como siempre.
Un abrazo muy fuerte.
Este miércoles, desde las 8:15... La Champions. Barcelona, París Saint Germain.
El 8 de marzo.
El Barça busca la épica.
Gol.
Y remontar el 4-0 de la ida.
Final de la pesadilla.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Se acabó lo que se daba, esto es fútbol.
Somos Tiempo de Juego.
Somos líderes.
Escuchar Tiempo de Juego tiene premio.
Puedes ganar hasta 1.000 euros.
De los octavos de final de la Champions a los octavos de final de la Europa League, con un equipo español, porque lamentablemente los otros dos se han caído por el camino. Hola, Javi Martínez, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo
y
estás?
Solo tenemos al Celta, que sobrevive en la Europa League, ¿no?
Sí, bueno, ya teníamos la última vez que hablamos que lo tenían muy complicado los equipos españoles. Confiábamos en que por lo menos pasara uno. Yo la verdad es que tenía un poco más de fe en el Athletic que en el Celta.
Yo también.
Que tenía un resultado mejor, pero bueno, después del descalabro en Chipre, el Celta sacó un resultado difícil en Ucrania, consiguió remontar ese 0-1, que ya era complicado, llegar a la prórroga, y bueno, esperemos si el equipo de Bericho sigue adelante, es nuestro último representante.
Sí, señor. Celta-Krasnodar, el partido de ida en Vigo, y el de vuelta será en Rusia la semana siguiente. El Krasnodar, ahora enseguida vamos a hablar con Tony Padilla de Liga Rusa, pero porque la Liga Rusa ha vuelto este fin de semana, sí, después del parón invernal, pero fue capaz de empatarle a 2 en su campo, en campo del Krasnodar, 2-2 con el Spartak. Yo reconozco que no he seguido mucho la temporada del Krasnodar, pero el otro día me lo preguntó Paco en antena, y echándole un vistazo a la plantilla, tienen a Naldo, el central brasileño que estuvo
en el Getafe,
y en el Granada, si no recuerdo mal, me parece que también. Naldo, voy a abrir la ficha de Naldo enseguida. Getafe y Granada, sí, lo que pasa es que en el Granada no llegó a jugar.
Yo recordaba
en
Getafe.
Sí, que jugara en el Getafe. Y varios internacionales rusos. Smolov, el delantero.
Smolov, que es el máximo goleador de la Liga Rusa ahora mismo. Es un jugador bastante interesante. Yo creo que es un jugador muy fuerte, pero tiene cierta técnica también. Y sobre todo mete muchos goles. Tiene un buen remate, tanto de cabeza con las dos piernas. Yo creo que es el jugador más destacado. Tiene también a Granqvist, el central sueco, que es un veterano también, que suele acompañar a Ronaldo.
Granqvist, sí, él es del Genoa.
Y como dices, varios jugadores de la selección rusa.
Bistrov, Mamaev,
tienen
Torbinsky,
a Ari también, que era Ari, uno de los ojitos derechos de Unai Emery en el Sparta de Moscú.
Sí, me dijo el oyente.
Es que Ari ya no juega mucho, tiene ya cierta edad y suele ser el relevo.
Me dijo el otro día un oyente que está cedido al Lokomotiv, que está ahora mismo cedido a lo que está en plantilla, pero está en plantilla del Krasnodar, en la base de datos que contamos.
Claro, le han cedido desde el parón.
Le han cedido al...
Pues estaba jugando, estaba jugando en la primera parte de temporada, jugó bastante.
Y Charles Caboret, el burkinés, que le hemos visto en la Copa de África, o sea que tienen
van cuartos, si no me equivoco, en la Liga Rusa, y es un equipo, bueno, yo creo que a priori más asequible que el Shakhtar, pero que te
cuartos,
puede...
Cuartos, sí.
Te puede dar problemas también para el Celta. Yo diría que un equipo del nivel del Celta, más o menos.
El Krasnodar, recuerdo que pasó en el grupo del Niza y del Schalke y se cargó al Fenerbahce en la ronda anterior.
Tiene una muy buena trayectoria en esta Europa League.
¿Quieres decir algo del Krasnodar Celta, David, o pasamos a la
siguiente? Bueno, que después de lo que hizo el Celta en Ucrania, es una inyección de moral tremenda, porque evidentemente vimos lo que hizo el Shakhtar en Balaídos. Y la remontada del Celta, además, con muchísima personalidad, ¿eh?
Sí, viendo
un partido con personalidad, de verdad. Berizzo, a pesar de la derrota en la ida, creyó en la remontada, le dio minutos a jugadores importantes y yo creo que es uno de esos partidos que te cambian la dinámica y hay que confiar mucho en el Celta a partir de ahora, claro.
Un equipo serio este Celta también, recordemos que eliminó al Real Madrid en la Copa del Rey, sí, también sí, a doble partido, y yo creo que es un equipo que puede aspirar a todo, y al final los equipos españoles tienen una tradición de seguir adelante en la Europa League, y ahora mismo el Celta es el que tiene esa misión.
Se lo ha llevado por delante el vendaval Barça, que quizá haya minimizado, ¿no?, un poco la imagen que tiene, sí, la imagen real.
Yo creo que ha pagado los platos rotos, digamos, de sí, un mes complicado el Barcelona y les ha tocado a ellos.
Puede ser. 9:05 de la noche, igual que el Olympique de Lyon-Roma, el Gante-Genk, duelo belga, que Irati Pratt estará como loco, imagino, sí, con el duelo belga de Europa League, Olympiacos-Besiktas y Schalke Borussia Mönchengladbach, y a las 7 de la tarde, tres partidos en Rusia, Rostov, Manchester United, que probablemente va a ser el que yo vea a esa hora, Copenhague, Ajax y Apoel Anderlecht. O sea, que lo que queráis decir, el resto de partidos, Javi,
es un par de duelos muy bonitos. Yo creo que uno es el enfrentamiento de los dos equipos alemanes, el Schalke Gladbach.
Que no te imaginas muchos goles, yo me imagino muchos goles en ese partido,
sí, un
¿no?
partido un poco loco, ¿no? De hecho, han jugado este fin de semana, ¿no? Y ha ganado 4-2 el Gladbach al Schalke, si no me equivoco.
Sí. Sí, me suena. Sí.
Memoria.
El Gladbach,
ha habido goles.
El Gladbach está en buen momento. Y además.
Hacking, ¿no? Cuatro sí, victorias seguidas. Hacking, ¿no?
Exactamente. Perdió contra la Fiorentina en la ida de los 16avos de la Europa League. No se sabe cómo, porque de hecho creo que lo comentamos después, que no se sabe cómo ganó la Fiorentina ese partido. Y en la vuelta, a pesar de ponerse la Fiorentina por delante, le pega un repaso tremendo al Gladbach.
¿No?
Le pega un repaso tremendo con Stindl a un nivel altísimo.
Stindl es buenísimo, a mí me encanta
Stindl. Y está en muy buen momento de forma el Gladbach. O sea, vamos a ver, porque evidentemente nunca se sabe, ¿no? Y es que, a pesar de no estar haciendo una buena temporada, tiene jugadores de jerarquía. Pero llega muy bien el Gladbach y ha un poquito reconducido el camino después de un inicio de temporada difícil.
4-2, sí señor. Parece abonado el 4-2 el Mönchengladbach.
Luego me parece muy bonito también ese Lyon-Roma. Yo creo que es la eliminatoria seguramente de más nivel de esta ronda.
De Champions de hace algunos años, que hubo una goleada, un 7-2 o algo así, del Olympique de Lyon.
El clásico gol de Mancini, el lateral brasileño que se pone a hacer bicicletas. Me suena mucho.
A mí me suena un gol de...
No sé si es ese.
A mí me suena un gol de Berbatov. No, esto estoy mezclando conceptos.
Pero recuerdo un 7-1 del United.
Berbatov es otro partido. Sí, creo, no, cuando estaba en Alemania, Berbatov.
Creo que ahora lo voy a comprobar. Creo que tengo ese gol de Mancini.
Tengo fogonazos. Lo de Mancini está confirmado, ¿no?
Creo, lo estoy viendo ahora, pero no sé si es lo que decía. Pero bueno, me sonaba ese gol.
La Roma acaba con un poquito el nivel en los últimos partidos, ¿no? No sé, después de...
Sí. Confirmadísimo.
Confirmado, ¿no?
Confirmadísimo. Engerland.
Después de arrollar al Villarreal y de ganar bien también al Torino y al Inter, ha tenido este fin, perdió con el Lazio.
Perdió con el Lazio en semifinales de Copa.
Con el Nápoles. 2-0,
y en la derrota contra el Nápoles, que lo hablábamos antes, cambió el sistema a Spalletti, le estaba funcionando bien el asunto de los tres centrales y decidió cambiarlo. Y bueno, el Lyon también estaba en una dinámica ganadora. Lo que pasa es que el otro día empató contra el Girondins y... Y está, o sea, yo veo a Lacazette bien, Fekir se ha vuelto a recuperar, está en buen tono físico, Memphis, que no había empezado del todo bien, parece que se está un poquito integrando, y va a ser un partido bonito, ¿eh? Va a ser un partido con alternativas, y yo estoy con Javi, me parece quizá el enfrentamiento de los octavos.
Estoy viendo un 0-2 Olympique de Lyon-Roma. Pero no me refiero a ese, hubo una goleada, ¿eh? Me la quedo
pues
aquí.
Es un 0-2 y es el gol ese, pero no era la goleada yo de la Roma que recuerdo es en el Trafford, que necesitaba el Manchester United remontar y le mete a la Roma 7.
Sí, ese es el partido que yo recuerdo, yo un 7-1.
Sí.
Y el United de Ferguson cuando estaba Cristiano Ronaldo, todavía.
Sí, claro, ese sí.
Recuerdo de fútbol mezclados en estas cabezas, ¿eh? Estas tres cabezas. ¿Algo más, Javi, que te quede en la...
Bueno, hay partidos que están divertidos. Por ejemplo, el encuentro belga que dices tú, el Genk. También me gusta mucho el Olympiacos.
Eso está muy bien, ¿eh? Además, son dos rivales fuertes en sus respectivas ligas.
Son los líderes de la partida.
Exactamente. Y eso
además,
está
la
muy
rivalidad
bien.
Siempre entre griegos y turcos, sí, que sí, siempre sí. Es interesante. Me parece un partido
bueno. De hecho, esa es una de las grandes eliminatorias. Sí. Esa eliminatoria está muy bonita.
Olympiacos Besiktas a las 9:05. Bueno, pues algo que comentar, chicos, ¿me dejo algo?
Nah, bueno, a ver qué hace el Manchester United, que lógicamente tiene una vía ahí para acceder a la Liga de Campeones. Empató el otro día en Old Trafford, está todavía ahí a tiro la cuarta plaza, pero es una buena alternativa para que se meta el Manchester United en Champions.
Sí, se la toma en serio Mourinho, eso ya no tenemos ninguna duda. Muy bien, pues el jueves lo disfrutamos, partidos de las 7 y partidos de las 9:05. Javi, muchísimas gracias.
A ti, Fernando.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football.
No puedo soportar estar así todos los días.
Con Ariel Judas volando hacia algún punto de Estados Unidos, sigue en marcha el fútbol en toda América. Este fin de semana se iba a reanudar y no se ha reanudado la Liga Argentina porque los clubes no cobran. Ya sabéis que la Liga Argentina fue rescatada por el Estado argentino. Es un producto público desde hace algunos años, con el respaldo de la televisión pública. Los impagos han, bueno, iba a decir, empezado a llegar. Los impagos llegan constantemente. Son una tónica, de hecho, y por eso los jugadores se han plantado y han dicho que no. Este fin de semana no ha habido liga y se está viendo qué posibles soluciones hay para que el fin de semana se reanude por fin la Liga Argentina. Lo contaremos si se reanuda o no. Lo que parece claro es que el fútbol argentino otra vez va a pasar a ser un producto privado más que un producto público, como eran los últimos años, que ya vemos a lo que ha conducido. En América, esta semana empieza la Copa Libertadores. Sobre todo, yo remarcaría el estreno o la aparición de la Chapecoense. Después del accidente aéreo, la Chapecoense va a estrenarse en la equivalente a la Champions Sudamericana esta semana. Estoy buscando ahora mismo el grupo de la Chapecoense, que es el grupo 7, y el Zulia Chapecoense se juega en Venezuela, o sea que la Chapecoense ya ha viajado hacia Venezuela para jugar ese partido. El próximo martes, cita histórica, Zulia Chapecoense. La Chapecoense va a debutar en la Copa Libertadores, va a volver a un torneo internacional después de el accidente mortal en Colombia. Otro punto candente de la actualidad en el fútbol de América es México. Gémez ha ganado por fin con el Cruz Azul. Se ha impuesto 2-0 a Chiapas este fin de semana, el equipo de Gémez. Parece que el técnico español puede respirar un poquito más tranquilo. No está siendo una travesía fácil, pero Cruz Azul tiene ahora 9 puntos en 9 partidos. Y con esta victoria el técnico español, puede estar por lo menos un poquito más tranquilo. Y la semana que viene aprovechamos para ya charlar con Ariel, cuando esté Ariel, de el estreno de la MLS. Ha empezado la Liga de Estados Unidos. Vamos a hablar con él la semana que viene de los equipos que parten como favoritos, de los equipos a los que hay que seguir, de las estrellas que están llegando al fútbol de Norteamérica. ¿Cómo le va a ir a David Villa con el el New York City, que es el equipo de la franquicia de Manchester? Y eso es básicamente lo más destacado de la actualidad del fútbol en América. La semana que vuelve Ariel Judas y os lo cuenta todo detalladamente. Estamos terminando This is Football. Escuchando lo último que lo está petando en Rusia, vamos a saludar a nuestro querido compañero Tony Padilla, que está en la redacción del diario Ara en Barcelona. Hola, Tony, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, lo de que lo peta en positivo o lo peta en negativo de lo mal que...
No, a mí me ha dicho Chato, esto se está saliendo en Rusia, es el último rompepistas ruso. Digo, bueno, pues vamos a poner el rompepistas ruso, ¿no?
Ah, pero Chato idolatra a Enrique Iglesias, con lo
sí,
cual
no,
hay
no
que...
no es un baremo muy fiable, pero yo me tengo que poner en las manos de mi productor. Bueno, Tony, que ha vuelto la Liga Rusa este fin de semana, estábamos hablando.
Sí, es la última liga importante que le faltaba por volver, después del parón invernal, hace una semana había vuelto la ucraniana, la última ha sido la rusa, y puede ser un año, yo creo que importante, obviamente, analizando desde fuera, la perspectiva es muy diferente, pero en Rusia hay mucha gente feliz, y eso es novedoso, porque si hay un equipo que tiene muchos hinchas, el equipo más amado en general en toda Rusia, es el Spartak de Moscú. La carne, le llaman, es la forma de llamar a la de Spartak de Moscú, es la carne, porque...
¿La carne?
Sí, porque en sus orígenes, algunos de los fundadores eran trabajadores del sindicato de los mataderos.
Ah, qué curioso.
Como de meat en inglés, la carne es una forma de llamar a la de
Spartak. ¿El Spartak, Tony, no era el club asociado a la ferroviaria?
No, este era el Lokomotiv.
Ah, perdón.
Este era el Lokomotiv.
Ah, bueno,
no,
claro.
En tiempos soviéticos, dentro de Moscú...
¿Al ejército
Dinamo,
tampoco?
No,
el CSK, ¿no?
Era el CSK.
Vale.
Dinamo era servicios secretos, por eso también era el quizás el más odiado, porque la KGB de alguna forma, servicios secretos, Piotr Lavrentiy, su fundador, eran los Dinamo. El CSKA, todos los que se llaman CSKA son ejércitos, todos los que son locomotives son ferrocarriles, fuerzas aéreas en el Kirill Sovietov, en este caso el equipo de Samara. Y el caso de Spartak es el único que tiene una fundación un poquito, de los grandes de Moscú, ¿no? Una fundación un poquito popular, un grupo de chicos en un barrio que lo fundan, alrededor de un grupo de cuatro hermanos, que son muy queridos, son muy míticos, los hermanos Starostin, y luego sí que se acaban vinculando primero a las juventudes comunistas, al Komsomol, y luego a un sindicato de trabajadores, que hacía que fuera quizás el menos politizado de todos. Y por eso también, como era el menos politizado, también era un poquito más libre, y mucha gente quería el Spartak porque no estaba vinculado de una forma muy abierta a ninguna entidad de poder. Por eso Spartak también está considerado que en ocasiones una forma de resistencia era ser del Spartak, que era el que estaba menos politizado y el que tiene una historia de fundación más parecida a los clubes de otros sitios, ¿no? Gente que le gusta esto del deporte y juega, lo que pasa es que por un tema de estatutos y de legalidad en tiempos soviéticos tenías que estar asociado a algo. Y por eso inicialmente fueron a las juventudes y después a sindicatos de trabajadores, algunos de ellos de mataderos. Por eso un poquito la historia de Spartak. Esto es para introducir que es el club con más hinchas.
Club más popular de Rusia.
Sí, el club más popular, el club más amado, no solamente en Moscú, sino más o menos en general. Uh-huh. Y también es el club más laureado. En total ha ganado 21 títulos de liga, ya sean tiempos soviéticos como después, a partir de 1990-91. Lo que pasa es que la última liga es del 2001.
Es verdad.
Son muchos años, son 15 años, un poquito más, sin conseguir ganar la liga. Es demasiado cuando tú eres el equipo grande. Yo creo que la gente que tenga un poquito de memoria recordará que la Spartak siempre ganaba todas las ligas en los primeros años de Rusia, ¿no? Del 90, 96, 97, siempre ganaba el Spartak muy sobrado, con muy buenas actuaciones incluso en Copa de Europa, llegó a unas semifinales, si no me acuerdo, plantando cara al Olympique de Marsella, pero desde el 2001, crisis total, el equipo lo pasó muy mal, le pasaron por encima clubes con más poder, y este año están líderes y hay muchísima ilusión, podría ser el primer título desde el 2003, en que ganan una copa.
5 puntos por encima del Zenit, ¿eh? O sea...
Este fin de semana empataron con el rival del Celta, Krasnodar, 2-2, y los goles de jugadores muy conocidos. El primero lo marcó Fernando, tú obviamente lo conoces porque es ex de Gremio.
Sí, es verdad, medio centro, sí.
Es el Fernando ex de Shakhtar Donetsk, que del Shakhtar sale para ir a la Sampdoria y fracasa. Y de la Sampdoria pasa al Spartak. Y otro exjugador brasileño del Shakhtar, que también fracasa en Italia, Luis Adriano, es el que marca el otro. En su primer partido, fichaje de enero del Spartak.
Que se fue a China y luego volvió.
Correcto. Volvió al Milan, bueno, desastre absoluto. Pues Luis Adriano y Fernando, que lo hicieron también en su momento en el Shakhtar Donetsk, ahora son compañeros de nuevo en el Spartak de Moscú, que empató 2-2. Tiene otros jugadores extranjeros conocidos. Está Salvatore Bocchetti, el internacional italiano, Sacher Dartashi, el exfutbolista del Stuttgart, Quincy Proms, muy querido Quincy Proms, el futbolista de los Países Bajos.
¿Sí?
Y el entrenador, a la gente nostálgica del fútbol, es un jugador que fue internacional una sola vez, pero fue muy buen central de la Juve, Massimo Carrera. Era un central imponente que formó pareja de centrales con Jürgen Kohler en la Juve esa de Trapattoni de los 90.
Sí.
Era muy buen central. Es el entrenador de este Spartak, que tiene como presidente a otro exjugador muy conocido, Rodionov, un delantero internacional soviético que jugó el Mundial del 90. Uh-huh. Es el presidente, pero no el propietario, que es diferente. El propietario es un tipo que está forrado de dinero, como no, Leonid Fedor. Es rico porque tiene el 10% de la Lukoil. La Lukoil es una de las petroleras más grandes de Rusia. Histórico patrocinador del Sparta, que ese tipo tiene el 10%. Ex militar soviético, nacido en Kiev, por tanto ucraniano, aunque él es ruso. Y este tipo, que está muy bien conectado al gobierno de Putin, compró el Spartak, le ha dado un estadio nuevo. El Spartak está jugando en un estadio nuevo precioso, precioso, de los estadios más bonitos que hay ahora mismo en Rusia. Tiene solamente un año y medio este estadio. Y parece que es como una nueva época dorada del Spartak, que puede ganar de la liga a sus rivales. Además, pese a que desempataron, no aprovecharon ni CSKA, que empataron entre ellos sin goles. Por tanto, hay un poquito de ilusión con que el Spartak pueda volver a ser campeón por primera vez desde 2001. Y eso ha ilusionado un poquito a la hinchada del Spartak, que llena el campo. Es, insisto, un campo muy muy bonito. Ya no juega en el Luzhniki, el Spartak tiene su campo de propiedad. Y además tienen un detalle muy bonito, que antes te decía que en su fundación hubo un grupo de hermanos, los hermanos de Starostin, que fueron fundadores, jugadores, entrenadores. Fueron también jugadores, un grupo de una familia que sufrió mucho porque sufrieron las represalias del estalinismo, los mandaron al Gulag, volvieron con vida. Y incluso uno de ellos, el más querido Nicolai, llegó a ser presidente. Pues qué bien, ¿qué pasa? En el campo de fútbol del Spartak, a pie de césped, en primera línea de espectadores, hay una estatua que son los tres hermanos. O el cuarto no, porque este jugó más a hockey y hielo, pero los tres hermanos que jugaron en el Spartak, hay una estatua ahí en primera fila, sentados en un banco, uno vestido de entrenador, uno vestido de directivo, el otro vestido de jugador, y es una forma para que estén siempre presentes. Y así conectan un poquito el pasado con el presente en el caso del Spartak, que está de nuevo con un homenaje a los jugadores que hicieron grande al club y los tenían muy llamado en los años 20 y 30, cuando era casi la única entidad que se atrevía a plantar cara al KGB. ¿Y cómo lo hacían? Pues derrotando en partidos al Dinamo de Moscú.
Sí, señor. Estoy leyendo en los años 90, finales de los 90, primeros 2000, el Spartak ganó 9 ligas de 10 seguidas después de la disolución de la Unión Soviética. Y a partir de entonces, Lokomotiv, CSKA de Moscú, Zenit de San Petersburgo, Rubin de Kazán, se han apropiado del título. O sea que sí sería el fin de una sequía importante para un gran club como el Sparta de Moscú. El CSKA ha ganado 3 de las últimas 4 ligas, la otra el Zenit. ¿Cuánto aprendemos contigo, Tony? Muchas gracias, compañero.
Aquí estamos, hasta la próxima.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo.
Hola, señor Chato, productor de este programa.
Hola, señor director, don Fernando Evangelio.
¿Cómo que tú estás?
Muy bien. Fenomenal, de lunes, miércoles.
Completito.
Miércoles, es nuestro miércoles. Los lunes son nuestros miércoles.
Correcto, correcto.
Sí, así que muy bien.
Hoy es miércoles, sí.
Muy bien.
Hoy es miércoles, el día que grabamos el programa. Puede ser que sea miércoles el día que alguien escucha el programa. Qué lío, ¿eh?
Todo coincide.
¿Qué recomendación musical nos traes?
Hoy me vuelvo al pasado y ya sabes que hay veces que me gusta recordar.
Tú a veces vuelves al pasado.
Sí, siempre que puedo, siempre que puedo. El pasado está muy bien, siempre. Y más con la música. Y esta canción le va a gustar mucho a David, segurísimo, porque esta la ha bailado él, pero a muerte. Mira, es esta.
A ver. Esto es muy de bar de sótano. Con litrona de cerveza.
¿Le pega o no le pega a David?
Vaya, vaya.
Cresta de color.
Lo de la cresta no cumple.
¿Con, ¿con qué? ¿Con qué, Javi? ¿Con qué?
Hace unos años, ¿sabes?
Dice que es muy de Macandé.
Hoy muy de Macandé, por favor.
No tanto, ¿no?
Recomendamos a todos.
Muy punk esto, ¿no? Muy punk.
Una buena canción. Es un clasicazo. Es un clasicazo. ¿No?
Muy de bareto londinense.
La escuché el otro día y ya sabes, me la cogí, me la apunté en el móvil para hoy.
Londinense o de un ¿qué iba a decir? Es que se me han pasado.
Vamos con la agenda.
Se me han pasado 3 conceptos por la cabeza que no podía decir. Un rincón del Reino Unido. Dejámoslo así.
Muy bonito.
¿Londres o otra parte del Reino Unido?
Muy bucólico, ha sonado.
Sí, señor.
Muy bonito.
Pues voy con bueno, bucólico, ¿tienes la agenda?
Vamos con la agenda bucólica. En Inglaterra, partidos de liga que se juega uno este miércoles a las 9, coincide con los partidos de Champions, Manchester City, Stoke City. El domingo a las 5, Liverpool, Burnley, pero lo más importante son los cuartos de final de la FA Cup, que se juega el fin de semana. El sábado a la 1 y cuarto, Middlesbrough, Manchester City, a las 6 y media, Arsenal, Lincoln. El domingo a las 3, Tottenham, Millwall. El lunes a las 9 menos cuarto, Chelsea, Manchester United. Calcio, jornada 28, el viernes a las 9 menos cuarto, Juve, Milan, el viernes, ¿eh? ojo ahí, se adelanta este partidazo por el partido de Champions
de la Juve, ¿no? Contra el Oporto, sí.
¿No ves? Esto, aunque sea un buen partido, lo adelantan al viernes, sí. Y así tienen más tiempo para prepararlo, casi sí. Como aquí en España. Sí. El domingo a las 3 destacan Fiorentina-Cagliari, Nápoles-Crotone, a las 9 menos cuarto, Palermo-Roma. Bundesliga, jornada 24, abre la jornada el rival de Atleti, el Bayer Leverkusen, que juega el viernes a las 8 y media contra el Werder Bremen. Y ojo a los partidos que hay, ¿eh? El sábado a las 3 y media, Bayern de Múnich Eintracht, que es primero contra sexto, Hertha de Berlín, Borussia Dortmund, quinto contra tercero, y Leipzig Hoffenheim, segundo contra cuarto.
Buena jornada.
Se enfrentan entre todos los de arriba, se muy enfrentan bien. Entre ellos.
Buena jornada.
Francia, jornada 29, el viernes a las 7, Niza contra el Caen, el sábado a las 5 menos cuarto, Mónaco Burdeos, el domingo a las 5, Olympique de Lyon Toulouse, y a las 9 de la noche, Logand, París Saint-Germain. Y te digo otro partido para que te apuntes. El domingo a la 1, Celtic de Glasgow, Glasgow Rangers.
Es el Old Firm, el derby de Glasgow.
Uno de los más clásicos.
Que no sé si es el partido de Copa de la Liga, porque ellos se iban a enfrentar también en semifinales de la Copa de la Liga.
Este es de Liga, ¿eh?
Ah, este es de Liga.
Este es de Liga, sí.
Bueno, pues entonces tendrán un montón de Celtic Rangers, como todos los años. Todos los años hay como 5 o 6 Celtic Rangers. Cuando están en la misma categoría, que en los últimos años el Rangers ha estado en categorías abajo. Inferiores. Muy bien, Chato.
Nos vemos.
Muchas gracias, ¿eh?
Adiós.
Gracias, David.
Un abrazo a todos, chao.
Y gracias a Javier Rodríguez, nuestro ingeniero de sonido, que se usaba esta expresión en la radio tradicional, ¿verdad? Nuestro ingeniero de sonido, Javier Rodríguez. Tenéis toda la semana para disfrutar de la programación deportiva o no de esta casa. Además, os lo decimos todas las semanas, COPE tiene la mayor oferta de la radio en España de programas para internet, 15 deportivos y 4 no deportivos, 19 podcasts, nada menos, en los que se incluye este This is Football. Son un montón, así que podéis no parar de disfrutar. Muchas gracias a todos por estar ahí. La semana que viene nos seguimos escuchando. Adiós.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfootballcope y en Twitter @footballcope.